Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Banca 258. Esta es tu banca, porque nosotros consideramos que todos somos pymes, por eso que te damos la bienvenida a este programa en el cual son 257 los diputados, pues a través de este programa vos tenés tu banca. Por consiguiente, vos tenés tu espacio. Vos, como todos somos pymes, tenés voz y también tenés voto. Tenés esa posibilidad que te damos de esta manera virtual, pero de manera virtual te aseguro que llegamos allí, llegamos a la presidenta de la Cámara de Diputados y al presidente de la Cámara de Senadores. Hoy, más que nunca, te digo, bienvenidos a Banca 258. Banca 258, que termina siendo la banca de las pymes, que termina siendo la banca del pueblo, que termina siendo la voz y el voto de todos los argentinos y argentinas. Y aquí estamos en la 97.9, vos nos encendés en la 97.9, FM, sí, 97.9, Radio Cultura se hace presente, o a través de www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también tenés la aplicación. Ingresás a Google Play y podés bajar la aplicación sin ningún tipo de motivo. ¿Por qué? Porque si vos tenés Android, en Android. Si tenés iPhone, en iPhone. Uy, cuántos toques mágicos que tengo hoy. Y la aplicación la tenés presente. Google Play se hace presente con Radio Cultura. Y aquí estamos en esta maravillosa Banca 258 diciéndote que en estos momentos hay una temperatura de 12 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual. Está actualizado a las 12. Ahora viene una nueva actualización y ya te voy a decir cualquier punto de vista diferente. La humedad ronda el 66%. La presión 1022.4 hectopascales. El viento norte, cambio, giro. Por eso que ahora vamos a ver las variables que va a haber esta semana. Viento norte, hubo viento sur y viento del sudeste, lunes y martes. Hoy miércoles tenemos el viento norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Esto qué significa? Significa que las temperaturas van a empezar a estar en ascenso, porque el viento norte nos va a traer mínimas. Por ejemplo, mañana jueves vamos a tener mínima de 10, máxima de 17. El viernes mínima de 11, máxima de 18. Y el fin de semana, preparémonos, porque va a ser sábado mínima de 12, máxima de 20. Domingo vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 21. Es decir, un fin de semana con sol, entre nublado, en donde vas a disfrutar esta semana fantástica realmente que nos depara en Capital Federal. Y esto también se da porque estuve visualizando a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Este que es un programa también federal, porque hace que en la Banca 258 estén todas las pymes. Por eso que queremos siempre tu punto de vista, qué es lo que pensás, qué es lo que sentís, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con lo que te pasa. Porque todo esto hace que vos puedas hablar, que vos puedas tener tu voz, que vos puedas tener tu voto. Por eso, déjanos ese mensaje que lo va a estar escuchando y también atendiendo y respondiendo el primer diputado que se va a hacer presente ahora al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Te lo reitero y te lo digo como diría Luis Fonsi, despacito. 11-6101-9250. Bienvenidos a Banca 258.
Thank you.
Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos de 13 a 14 en este programa. Y ya le doy paso a él, él que en estos momentos y al inicio del programa se sienta en esta que es tu banca, en esta que es nuestra banca. Y le doy inicio a quien ejerce también de manera virtual y ojalá que en brevedad pase a ser de manera presencial en esta que es su banca en representación de todas las pymes, en este caso, como siempre y desde siempre al inicio, mi co-conductor, diputado, tomando la palabra. Ahora estamos hablando de Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Alejandra, gracias por comunicarte, gracias por la presentación y quiero dar modestamente mi punto de vista sobre la realidad que hoy nos aflige.
Bien.
Si me permitís.
Sí, avancemos.
Bien. Ayer hablamos largo sobre la preocupación de las pymes, de la confianza que deberíamos tener en el sistema, en el modelo, en un nuevo equipo económico que se propone relanzar a nuestro gobierno. Esa confianza que necesita imperiosamente recuperar nuestra sociedad. Habíamos arrancado bien con la llegada de Massa al gabinete. Escuchamos su presentación con mucha atención porque realmente necesitamos creer. Pero para revertir esta situación de angustia, desolación, enojo, hartazgo, frustración, sí, se necesita mucho más que discurso.
Sí.
Se necesita mucho más que buenas intenciones. Se necesitan acciones concretas y contundentes que demuestren al pueblo que existe la real intención de un cambio profundo y en el sentido que cada uno de nosotros lo espera. No es que este cambio puede ser en cualquier sentido.
Bien.
Este cambio tiene que ser a favor del pueblo. Hechos donde referenciémonos. Una épica que nos abarque y nos contenga, y eso hasta ahora lamentablemente no está apareciendo. Nuestro presidente sigue intentando bajar la inflación, que es el principal flagelo de cada uno de los ciudadanos de este país, convenciendo al gran capital que sea bueno, que entienda la necesidad del otro. Volvemos a aquella frase famosa: les hablé con el corazón y me respondieron, etcétera, etcétera. Pero de aquella frase a hoy pasaron más de 40 años y nada cambió.
Exacto.
El zorro se sigue comiendo a las gallinas. Y nosotros, las gallinas, estamos perdiendo la voluntad de seguir peleándola. Miremos un instante a las declaraciones del presidente de la UIA en el día de ayer. Ahora se niegan a que las empresas altamente beneficiadas con los aumentos de precios de las materias primas a nivel internacional se les aplique una cuota adelantada del impuesto a las ganancias. Este Funes de Rioja aduce que eso retrasaría la inversión y afectaría el empleo.
Sí.
¿Cómo se entiende esto? A ver, explícame, Alejandra. Molino cerró el primer trimestre con una utilidad neta de 5.100 millones de pesos. ¿De qué están hablando en realidad? Y se sigue discutiendo si el salario mínimo vital y móvil, que está en los 47.850 mangos, se puede llevar a 62.700. ¿Quién puede vivir con esa cifra?
Sí.
No es casual que hayan bajado fuertemente los depósitos en dólares del sistema bancario o que el paralelo siga allá arriba donde lo dejó el golpe de mercado, o que los precios de los productos en general, pero más los que componen la canasta familiar, sigan subiendo sin solución de continuidad. El gobierno está pensando, a esta altura está pensando en convocar a empresarios sindicalistas para alinear precios y salarios por 60 días? Nos preguntamos, ¿a qué empresarios? Bien. ¿A qué sindicalistas? ¿Y cuándo? Porque dicen que va a ser esta semana. Pero hoy es miércoles y te soy franco, Alejandra, a mí no me llamaron. Bien. A los empresarios pymes no los llamaron. Entonces, ¿a quién llamaron? Porque, seamos claros y francos, con discurso no alcanza. Fíjate que de las medidas que anunció el ministro Massa en aquel discurso que hoy nos parece terriblemente lejano, hasta el momento en la práctica solo se cumplió con la importante refinanciación de vencimientos de pesos que vencerían en los próximos 90 días. Todos estamos de acuerdo que es una medida acertadísima que implica una bocanada de aire fresco para las arcas exhaustas, ya que dos billones con B larga, sí, de pesos que pateamos para adelante nos vienen fenómenos. Pero el reloj sigue avanzando y los tiempos de los de abajo se agota. Estoy ya casi cansado de repetir esto. No es que no se le da tiempo al ministro, es que estamos hartos de esperar, de escuchar, de pedir que se ejecuten las medidas necesarias y suficientes para cambiar esta pasmosa realidad.
Así es.
No entendemos, no sabemos qué pasó con el impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas debido a la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Qué pasó? Desapareció el tema. Desapareció como por arte de magia. Tampoco sabemos en qué cajón quedó el proyecto de pagarle al fondo con los fondos fugados. Otro tema que desapareció de la agenda. ¿O cómo sigue el tema Vicentín, que nos costó a los argentinos al menos 360 millones de dólares, la mayoría puestos por el Banco de la Nación Argentina?
Sí.
Y el que estaba defendiendo los porotos, su ex director Claudio Lozano, y a este le pidieron suavemente la renuncia. ¿Por qué no sale la ley de compra argentino? Una ley amplia y abarcativa como la que necesitamos los industriales que paulatinamente nos venimos recuperando. ¿Por qué recién ahora aparecen aquí y allá ejemplos de sobrefacturación y subfacturación cuando lo venimos denunciando reiteradamente hace años, al igual que toda la merca que está entrando con amparos judiciales? Necesitábamos que Cristina diga y se refiera al festival de bonos para que esto ocurra. Sin embargo, siguen entrando invocando urgencias inexistentes. Basta de discursos. Épica necesitamos. Hoy empieza la semana sanmartiniana. Sí. Honremos al padre de la patria, a su ejemplo de vida, tomando las medidas necesarias sin que nos tiemble el pulso. Cada acción va a afectar intereses. Esto lo sabemos. Pero el interés primordial debe ser el interés del pueblo. Y a esto no le podemos sacar el cuerpo. Y al pueblo no podemos fallarle. Los empresarios pymes estamos dispuestos a dar batalla, a poner lo que haya que poner sobre la mesa, y no te digo qué, sí, porque queda feo, para que esta democracia no claudique, para que no nos vendan por cuatro reales los sátrapas de adentro y los conquistadores de afuera, para que no se sigan extranjerizando los recursos naturales, las tierras, las empresas nacionales. Hoy le presentaremos a la Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados y al Presidente de la Cámara de Senadores nuestras propuestas en cada uno de los puntos que consideramos necesarios atacar con urgencia.
Sí.
La industria está sufriendo por la falta de insumos, el comercio porque se paró el mostrador, el mercado interno se achica porque la gente no tiene una moneda para gastar más allá de lo imprescindible. Es una excelente iniciativa el hecho de ser escuchados. Lo aplaudimos. De hecho, estamos agradecidos. Ojalá se pueda dar vuelta la taba, no solo por nuestro sector, sino por todo el pueblo argentino que merece una vida mejor, sin tanta incertidumbre, sin tanta angustia y, lo más grave, sin visión de futuro. Te agradezco que me hayas dado este tiempo para hablar.
Gracias a vos, Raúl. Ahora quiero hacerte una pregunta. Como diputado, en este caso, estás teniendo la representación en las bancas y estás teniendo la representación de todos los argentinos, porque en definitiva los argentinos y argentinas todos somos pymes, porque desde un hogar, yo siempre digo, como amo de casa, estamos manejando una pyme, es decir, todos somos pymes verdaderamente, no es un eslogan de un programa, sino que es una realidad. Te noté en esta editorial y en esta tu banca de una manera diferencial. ¿Por qué este clic se realizó también en vos, Raúl?
Porque escucho la voz de la calle.
Bien.
Porque escucho, y te soy franco, me emociona la voz de la calle. Y la voz de la calle está diciendo basta. Está diciendo vayamos a los papeles, vayamos a lo concreto. Denme soluciones, no piripipí. Y todo lo pateamos para adelante. El ejemplo más duro es esto: estamos pensando, sí, a ver si podemos llegar a un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Estamos pensando citarlo. ¿Cómo estamos pensando? Para eso pasaron 2 años y medio. En 2 años y medio, ahora estamos pensando, ahora que estamos en el 8% de inflación, estamos pensando. Déjame de joder, realmente me indigna. Perfecto. Y esto es lo que quise tratar de trasladar en mi modesto editorial.
Por eso noté un dejo diferencial y quería sentirlo contigo, porque me daba la misma sensación, la sensación de un hartazgo y la sensación de decir basta, y la sensación que tiene también el pueblo argentino. Lo que pasa que a veces cuando se está lamentablemente en la dirigencia y en determinados lugares políticos y públicos, se deja de escuchar al pueblo, que es cuanto más se lo debe escuchar. Y te lo dicen muchos ministerios y muchos ministros, te dicen: Alejandra, yo me corrí de la calle, lo cual es un gran error. Estuvimos con él en esta su banca, en esta tu banca, en la banca de la Cámara, en este caso de diputados, de manera virtual, que es la banca 258. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Este, el espacio en Banca 258. La primera voz y voto la tuvo Raúl Utín.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras. We'll be right back.
Auspicia este programa, sí, auspicia Banca 258, Eco y Deco. Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, estando aquí en Banca 258, en esta que es su banca, que es nuestra banca, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas. También se sienta en esta, tu banca, nuestra banca, en la banca 258, en la voz del pueblo, en la voz de las pymes, en la voz y el voto de todos los argentinos y argentinas, porque todos somos pymes, se sienta Scalter SRL, fabricante de telas no tejidas. Auspicia este programa también Scalter, Scalter SRL. Y ya estamos por tener a nuestro invitado, lo estamos llamando en estos momentos, ya hace un rato, y justamente lo que está resonando y nos están ingresando, me está diciendo mi productor, es cantidad de mensajes justamente de los oyentes. Dentro de ellos me gustaría hacerle algunas preguntas a Raúl y darle este espacio correspondiente. Por ejemplo, Camila de Paternal, Raúl nos dice: excelente el programa, gracias por tener un espacio para las pymes. Y allí nos pregunta Raúl: ¿por qué crees que todavía no se da lo de la renta inesperada? Es una pregunta porque a nivel país se está llevando a cabo. Renta inesperada, qué buena pregunta de Camila. ¿Por qué se sigue cajoneando este tema de la renta inesperada, Raúl?
Es muy sencillo, es mucho más sencillo explicarlo que resolverlo. Aquella vieja frase: para hacer una tortilla hay que romper huevos. Bueno, alguien no está dispuesto a romper huevos porque tiene miedo que cómo reaccione la contraparte. Indiscutiblemente, el colocar un impuesto nuevo, así se estén llenando de guita estos sectores, indiscutiblemente hay que pisar callos. Y bueno, y para eso hay que tener el carácter y la energía necesaria y suficiente.
Bien, gracias a la cantidad de mensajes.
Aparentemente todavía eso no lo hemos conseguido.
Bien, Raúl, queremos agradecer la cantidad de mensajes. Voy llevando algunos pequeños tópicos. Mientras tanto, ya está nuestro entrevistado, ya está quien ahora se va a sentar en esta que también es su banca, es la Banca 258. Más que nunca, estamos hablando de un genio. Él es ingeniero, fue vicepresidente de Energas y actualmente es vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz. Estamos en comunicación, esta es su banca. Esta es nuestra banca. Aquí se sientan cada uno de ustedes en representación de los argentinos y argentinas. Andrés Repar. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, un placer tenerte, Andrés. Te voy a dar el pase a Raúl y empezamos con esta mesa de debate y de diálogo entre todos. Raúl.
Buenas tardes, Andrés, gracias por participar. Es muy importante para nuestra audiencia, para las pymes, tenerte con nosotros porque estamos llenos de dudas. Empecemos, como son tantas, empecemos por la primera. No sabemos en realidad cuál va a ser nuestra tarifa, tanto de luz como de gas, ¿Cuál va a ser la suba? ¿Si vamos a estar segmentados según tamaño de pymes? Porque vos sabés bien que el 80% de las pymes no llegan a 10 personas. No tiene nada que ver una empresa de 100 personas con una empresa de 10 personas, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta que te tengo que hacer ahora que Alejandra me da el tiempo es, ¿cómo es este tema que salió ahora a la luz, que Vaca Muerta necesita inversiones por 68.500 millones de dólares? Esto no es una manganeta para extranjerizar Vaca Muerta.
A ver, Andrés.
Sí, Raúl, ¿cómo estás? Vamos a empezar por las tarifas, que es un tema realmente álgido. No hay una información adecuada en los detalles. En el gas no hay nada, pero en electricidad sí hay alguna referencia que de los 9 millones de hogares que se han adherido al subsidio, que está pagando, digamos, un promedio, una tarifa T1, R2, entre 4.50 y 5 pesos el kilovatio hora, de esa cantidad, el que excede los 400 kilovatio hora de consumo por mes, tendrían un plus de lo que se excede con la tarifa plena, ¿no? O sea, en lugar de 5 pesos estarían del orden de los 7.50 a 8 pesos por kilovatio hora. Implica un incremento, digamos, no es tanto, porque los 400 kilovatios por los 5 pesos estaría alrededor de los 2.000 pesos por mes. Estoy hablando de residenciales, ¿no?
Sí.
Un residencial,
claro.
Después podemos ver el tema de las pymes. Pero, y estos 3 pesos adicionales, de los 400 kilovatios, de los 100 kilovatios, digamos, supongo que haya un excedente, digamos, de 100 kilovatios, bueno, ese sería un plus de a 8 pesos y no en lugar de, y no 5 pesos, y tendríamos en el orden entonces de un valor que estaría en el orden de los 300 pesos más por mes, que no es tanto frente a los 2.000 pesos. Y es más o menos sostenible, digamos, porque serían los usuarios de esa franja que adhirieron al subsidio y a la cual se le va a aplicar ahora este plus, ¿no?
Bien.
Perfecto.
Andrés, aguárdame, Raúl. Aguárdame, sí. Una pregunta que le quiero hacer. Andrés, en realidad, para sacar todos estos números, hay algo que ayer justamente Raúl dijo y nos hacemos esta pregunta. ¿Cuánto cuesta la energía en realidad? ¿No sería la base para saber?
Bueno, este es el gran tema. Nosotros venimos desde el IESO, digamos, bataleando y explicitando nuestra posición muy firme de que para saber las tarifas hay que saber claramente los costos, y los costos nunca el Poder Ejecutivo del Gobierno las ha explicitado. No tenemos costos auditados y sustentables, y los valores que se giran son valores de arrastre, digamos, de lo que venía dando. Entonces hay incrementos por inflación, incrementos por, digamos, por ajustes variados, nosotros pensamos de que la generación que se está pagando hoy en Argentina, que está del orden de los 60 dólares el megavatio hora, son valores que no se corresponden con la con los valores que hay de combustibles, digamos. Bien. El gas, en Estados Unidos, con valores y una matriz parecida, está en el orden de los 35 dólares el precio mayorista, que es un poquito más de la mitad de lo que está en la Argentina.
Yo creo que el punto, Andrés, está ahí. ¿En cuánto cuesta la energía en la Argentina y en los verdaderos valores que hay que colocar? Si no sabemos cuánto cuesta la energía, no podemos hablar ni de 400, ni de 500, ni de 200 kilowatts.
Sí, es cierto, pero 400 kilovatios, digamos, es una referencia de consumo.
Sí.
Uno normalmente, digamos, si tiene, no sé, un, un, en invierno, si tiene estufas eléctricas, bueno, está frito, porque realmente es un alto consumo. Y el que está también, digamos, en verano, tiene tres aires acondicionados y los tiene todo el tiempo prendidos, o también tiene su problema, va a superar los 400 kilovatios. Pero se estima que una familia promedio, digamos, con un uso, digamos, adecuado y con ahorros, digamos, especialmente ahora, el tema que se viene para toda la sociedad argentina frente a las perspectivas que hay es que tenemos que ahorrar la energía, y estos 400 kilovatios se corresponden a un valor promedio dentro de todo razonable.
Me encantó, Andrés. Raúl,
sí. Yo te preguntaba específicamente si sabés, no tenés la obligación de saberlo, por cierto, ¿cómo nos va a afectar a las pymes? Porque nosotros ya tuvimos en junio un aumento del 100% del precio de la electricidad. Ahora no sabemos ni cuánto va a ser el aumento, ni cuándo va a ser el aumento, y por lo tanto no sabemos cuándo aplicarlo en el precio final de nuestro producto.
Andrés.
No, entiendo que el incremento de junio es hasta fin de año. No creo que se modifique, bueno, todo se puede modificar en la Argentina, uno nunca sabe en estas épocas que vivimos con tantas incertidumbres. En principio no debería haber modificaciones a eso. Ya el incremento del 100% fue muy 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 alevoso, fue muy importante, no tenía necesidad de tener esos valores, porque ese traslado, digamos, de un valor de la generación que no corresponde a una realidad de costo razonable, y se traslada todo a los usuarios. Por ejemplo, este asunto de los $60 el megavatio hora, o sea, que son cerca, sí, de 7.200 pesos, más o menos, 7.000 y pico de pesos el megavatio en pesos, un 10% de reducir los valores de generación es un ahorro enorme, y aparte posibilitaría disminuir la inflación, no afectaría, digamos, disminuiría, digamos, la parte de sustancial de los subsidios, porque los subsidios no es al usuario, es hay un tercio de los usuarios, los otros dos tercios, digamos, es a las generadoras, y las generadoras se están llenando de dinero sin que nadie le ponga un coto a esta situación.
Discúlpenme que les vaya a decir algo con todo y absoluto respeto, pero era obvio. Sí, yo sé que ustedes tienen puesta la camiseta de este gobierno y sé que quieren el frente de todos y demás, pero estando en primera fila o dentro de las primeras filas, Vila Manzano, con todo respeto se los voy a decir, era más que sabido que se iba a apuntar más hacia ese lado, porque no vi a referentes de yeso realmente, que son los que ustedes, Andrés, están trabajando y que verdaderamente saben. Allí, cuando anunció las medidas Sergio Massa, estaba Vila Manzano, y cuando tomó la jura como ministro de Economía. Creo que en eso está todo dicho. No es necesario manifestar otras cuestiones. Vos estás dando cuenta de que el verdadero negocio se lo llevan las empresas. Y esto está dado para que se lo lleven las empresas. Esto es el dolor para muchos argentinos y argentinas, en donde hay un tarifazo encubierto. Hay personas que se están poniendo a plantear en estos momentos que antes de abrir una heladera, fíjense los planteos que hay y que se escuchan, antes de abrir la heladera voy a tener buena referencia para saber qué saco de la heladera antes de abrirlo, para darles un ejemplo llano y liso. Es decir, claramente es lo que vos estás diciendo, Andrés, se fue, se apuntó a las empresas, se sigue consolidando el tema de las distribuidoras y demás, las generadoras de energía, y acá lo que lo paga, los platos rotos y todo, es el pueblo. Me da esa sensación, Andrés.
Bueno, sí, esto de abrir la heladera, vale la pena recomendar que no conviene abrirla muchas veces, digamos.
Por eso.
Es una heladera que gasta energía cuando, digamos, se queda, el frío se vaya para afuera. No, quiero decir, aparte, yo entiendo lo que decís, que no hay nada dentro de la heladera. Y bueno, es un problema. Estamos viviendo una época de ajustes yo quiero que este gobierno le vaya bien, y pero que vaya una situación. Si le hace un esfuerzo a los usuarios, también deberían hacerlo las empresas generadoras, los consorcios. Digamos, mitad y mitad en este esfuerzo. No supongamos algo, digamos, de este subsidio que le vendría, digamos, muy bien al conjunto de la población, que tengamos un valor de la energía, digamos, a valores razonables, en relación a los precios de los combustibles. El valor del gas en Argentina es un valor bastante razonable, podría ser más bajo tal vez de lo que es, y tenemos energía hidroeléctrica. Ahora se superó la sequía, hay agua, en fin, hay una cantidad de cosas, hay energía renovable. Estamos viviendo un país con potenciales energéticos muy, muy grandes, y te estamos pagando como si no tuviéramos ninguna de esos potenciales.
Mira, Andrés, yo cuando siempre vi vos vicepresidente de Energas, diría, ¿por qué no serías un gran y realmente un gran secretario o subsecretario de Energía, o sub, como está también Federico Bernal en este caso? Serías un gran lugar y estarías claramente haciendo un paralelismo con lo que ocurre en un lugar que lo necesitan los argentinos y argentinas. Raúl.
No, está muy bien donde está Bernal, así que realmente, por lo menos, es un hombre que ha defendido el tema del gas muy fuertemente, ¿no?
Por eso lo nombré antes que a todos los demás. Raúl.
Sí, yo necesitaba realmente saber que tu opinión respecto a esta inversión, que estamos hablando de 68.500 millones de dólares para generar la producción de 750.000 barriles de petróleo, 140 millones de metros cúbicos diarios de gas en Vaca Muerta. ¿Qué nos están queriendo decir? Porque también me llama la atención la ida del embajador de los Estados Unidos la semana esta o la semana pasada, ya no recuerdo, a Vaca Muerta a inspeccionar nuestro territorio o su territorio, no sé bien cómo explicarlo, pero la realidad es que estos números me sobrepasan. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, absolutamente comparto con lo que decís vos, es una gran inquietud. Lo que pasa que en su momento frente al desplazamiento, digamos, del mercado europeo por parte, digamos, de la acción de, no sé, llamémoslo, de Estados Unidos, que finalmente acorraló y logró que Europa se desprendiera del gas ruso, Estados Unidos dijo, bueno, lo vamos a suministrar nosotros. Estados Unidos solo no lo puede suministrar. Entonces hasta llamó a la gente de Venezuela, hizo un barrido por otros países y también a la Argentina, y creo que algo tiene que ver quizás con esto de que nos pensemos que podemos llegar a plantear un gran suministro a Europa, cosa que me parece que no comparto, no es del todo, no podemos llegar con barco de GNL a compartir eventuales, digamos, recomposiciones de mercados europeos por parte de la misma Rusia y por parte de otros países cercanos o del Oriente Medio, de Irán, que pueden llegar a sustituir o complementar, o no sé. Me parece que es muy arriesgado plantear de que nosotros podemos estar en este enorme mercado, digamos, de poner tantos barriles y tantos millones de metros cúbicos, decía 148 millones de metros cúbicos, casi duplicar la producción actual. No es que no sea posible. Lo que creo que Vaca Muerta, y esto es una extranjerización para llegar a estos valores con una inversión enorme, para mí debería ir paso a paso, ¿no? O sea, de tal manera que los incrementos de las inversiones se haga con la industria local, que permita hacer equipos, que permita, digamos, todo lo que sea la industrialización, y a su vez que permita la industrialización del gas, en petroquímica, en otros momentos. No es un tema, de nuevo aparece el extractivismo y la exportación a ultranza, exportar. No, acá lo que es producir. No sé cuál es la historia de esta fantasía, me parece, de que pareciera de que esto se va a solucionar todos los temas de la Argentina. No lo veo.
Andrés.
Ay, lamentablemente tenemos que coincidir.
Sí.
¿Qué va a ser?
Andrés, hoy el ministro Massa se mostró preocupado en la reunión de gabinete por los gastos para importar energía que afectan las reservas del BACRA. ¿Qué opinás?
Por supuesto que está complicada la situación, porque nosotros hemos importado el año pasado 55 barcos de GNV y este año 38, y el año que viene también vamos a importar entre 30 y 40 a razón de 60 dólares, millones de dólares cada uno. Hace un poco de cuenta, 40 barcos, no sé, a un precio que está más o menos estabilizado, son 3.000 millones de dólares. Es una cuestión realmente tóxica y venenosa para el desarrollo de la Argentina.
Aparte, lo importamos cuando lo tenemos.
Claro, aparte importamos cuando lo tenemos. Tenemos yacimientos en Santa Cruz Sur, en Tierra del Fuego, que a los cuales podemos ir con barcos, digamos, que licúen, digamos, ese gas y lo transporten a la zona de consumo. En pesos, salvo el alquiler quizás de los barcos, todo el resto del gas que podemos hacer acá y que puede sustituir el gas importado de Qatar se hace en pesos, digamos. El combustible para traerlo se hace en pesos. O sea, la traída de gas de Qatar y del otro lado del mundo es una cuestión alevosa para la Argentina, y no hacer esfuerzos para hacer liquefacciones de locales, aunque sean, digamos, de barcos alquilados.
Sí, barcos, clarísimo, clarísimo, Andrés. Ha sido un placer y un lujazo tenerte, realmente, chapó. Tenías razón, Raúl Lutín, un placer, un lujo. Raúl, ¿la despedida?
No hay ninguna duda, Alejandra, que es un hombre que sabe, que habla con plena conciencia de la situación de la Argentina y de las cosas que se pueden ir solucionando. Gracias, Andrés, por participar, y seguiremos la discusión al respecto.
Abrazo inmenso, Andrés, gracias por todo.
Abrazo, gracias.
Cuídate mucho. Él es ingeniero, fue vicepresidente de Energas y actualmente es vicepresidente del Instituto de Energía Escalabrini Ortiz. Nos ha dado una cátedra, Andrés Repar.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa, sí, Eco y Deco, bolsas para tu mejor relación precio-calidad, sí, porque esas bolsas son para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes. Aquí en Banca 258 se encuentra Eco y Deco porque está apoyándote a vos. Auspicia este programa también Scalter SRL. Aquí está, aquí se sienta, en Banca 258, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. En Banca 258, todos somos pymes y Scalter SRL lo auspicia. Y ahora llega el momento de nuestro otro invitado que va a estar aquí presente, que ahora se sienta, que ahora tiene voz y voto, que ahora está en Banca 258. Estamos hablando de él, es licenciado en Economía con maestría y doctorado en Teoría Económica. Es docente en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, CEPED. Además, es coordinador académico del Plan Fénix. Estamos en comunicación, otro lujazo que nos damos en este programa, con Alberto Müller. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme.
No, un placer tenerte. Empieza Raúl Lutín con las preguntas y continuamos con esta mesa de debate, Alberto.
Bien.
Realmente, Alberto, es tal cual lo dijo Alejandra, es un lujazo tenerte y te lo agradezco infinitamente. Porque vos sos, además de todos los títulos, además de todos los honores, alguien que nos puede, y cuando digo nos puede, me refiero a todas las pymes, sacar un poco las dudas de hacia dónde estamos yendo. Porque en este momento el dólar blue está a 2.97, el riesgo país está subiendo, el gabinete, como dije antes, está pensando a ver qué hacemos, y los pymes que tenemos que transpirar la camiseta todos los días, no sabemos a dónde vamos a ir a parar.
Alberto,
¿vos nos podés aclarar un poco el panorama?
Bueno, yo no puedo aclarar más el panorama en cuanto a estos datos que se están viendo. Digamos, estas situaciones de crisis lamentablemente suelen terminar mal y esperemos que esta vez terminen un poco mejor. Pero hay que entender bien la naturaleza de esta crisis. Técnicamente la Argentina no está en una situación, digamos, demasiado complicada. Tiene, por ejemplo, todos los temas de deuda con el Fondo Monetario, con los deudores privados, con los acreedores privados, están razonablemente encarrilados, no tiene vencimientos importantes a los que no sabe cómo enfrentar, tiene unas cuentas externas razonablemente estabilizadas, la economía vino creciendo todo este tiempo, hay un cierto quebranto fiscal, pero que no es grave, que en realidad, digamos, si pudiera renovarla normalmente la deuda pública interna a tasas razonables, esto sería perfectamente sostenible. Entonces es complicada esta crisis porque es una crisis, digamos, más de expectativas o de otras cosas que una crisis objetiva. Una crisis, además, uno puede decir, bueno, es un tema de una escasez estructural de algo. No es lo que está pasando en este momento. Sí están pasando cosas que a uno le traen malos recuerdos. A ver, en 1989, cuando empezó toda la gran corrida que desembocó la hiperinflación, Joaquín Morales Solá, entonces en Clarín, nos pasó el aviso de que un grupo de empresas liderado por Bunge y Born habían iniciado una maniobra de retención de divisas.
Sí.
Esto fue escrito en el diario, esto no lo estoy inventando yo, y fue escrito por alguien que no es precisamente un activista de izquierda. Entonces, en esta oportunidad tuvimos otro aviso, que el cambio fue del presidente de la Cámara de Industriales de la Industria Aceitera, de Ciara, no me acuerdo el nombre ahora, que fue el que informó el dato de que había 15 mil millones de dólares de cosecha no despachada, esperando no se sabe qué. Entonces, cuando hay situaciones de este tipo, situaciones así que de expectativas realimentadas por digamos declaraciones y acciones de actores económicos o políticos, la situación se pone muy difícil de manejar, y el problema es político, porque digamos las soluciones desde el punto de vista técnico no serían tan difíciles en este caso, en este panorama, porque digamos uno podría hacer una devaluación, compensarla con mayores retenciones, que fue lo que hizo Kriegel-Bacena bajo el gobierno del general Onganía en 1967. De esa manera reduce el impacto sobre los productos de primera necesidad, en todo caso con una rebaja, sí, algo de la, digamos, de que sea transitoria, de aranceles de importación, con eso digamos morigera el impacto de la devaluación sobre bienes. Y con eso de paso consolida la situación fiscal, puede asistir a las personas que más pueden sufrir el resultado de una devaluación, que son las personas de ingresos bajos, con alguna transferencia extraordinaria, y con eso estabilizar la economía. Lo que pasa es que políticamente esto hoy día no se puede hacer. No, hay un Congreso que de hecho le ha negado el presupuesto a este gobierno, y vamos a decir las cosas con todas las manos, siempre va a aparecer algún juez que declare la inconstitucionalidad de esta medida, que haga acceda a recursos de amparos, etcétera. Yo creo que esta es la mayor dificultad que hay en este momento, mucho más que una dificultad económica.
Alberto, ¿vos crees que hay lo que se tiene que tener, ya sea un hombre o una mujer, no importa, como para tomar también la decisión de una devaluación, que a lo mejor no es un monstruo como vos lo estás diciendo, sino que sería un buen camino?
A ver, no es cuestión de cómo hacerlo. Una devaluación sin mecanismos compensatorios, sin incremento de retenciones, sería probablemente
un... Pegarte un tiro en los pies.
Sería algo con impacto muy grande. A ver, tenemos la experiencia de hace no mucho tiempo del gobierno de anterior, cuando, digamos, Alfonso Pratgay, que era ministro de Economía en ese momento, declaró que nadie hacía la cuenta con el dólar a 9, todo el mundo ya tenía el dólar a 14, devaluó de 9 a 14 y tuvimos un respingo inflacionario de aquellos. O sea que... nada de esto es demasiado obvio, demasiado sencillo. Lo que sí es importante es que el Estado tenga capacidad de intervención, que el Estado tenga margen de manejo. Por eso es que consolidar la posición fiscal es importante, no porque el déficit sea inflacionario, no es ese tipo de cosas.
Bien.
Porque el déficit no lo es, pero sí se necesita tener un Estado que muestre que tiene control. Hay una experiencia que no se le ha leído muy bien, o por lo menos no se le ha interpretado así, pero creo que es un muy buen ejemplo, que fue la salida de la convertibilidad.
Sí.
El momento, digamos, al principio, al principio del 2002, hubo como una situación casi de vacío, de anomia, que no se sabía bien qué iba a pasar, que bueno, había consultores prediciendo un dólar que se iba de 1 a 10 y cosas de este tipo. Hasta en determinado momento el Estado mostró que podía controlar la corrida cambiaria. En ese momento lo podía controlar, entre otras cosas, porque estaba el corralito, ¿no? Estaba el dinero bloqueado en los bancos. O sea, y la actividad empezó a recuperarse, el Estado empezó a consolidar su posición fiscal y todo fluyó. El golpe, digamos cuando se mostró que el Estado podía pisar la pelota, todas las variables se ordenan.
Alberto, ¿vos crees que en este momento puede haber un plan, y puede haber un plan Fénix desde el punto de vista de que sea una especie de ave Fénix para nuestro país? ¿Y cómo sería?
Bueno, no, a ver, el plan Fénix no está pensado como plan de coyuntura. El plan Fénix es esencialmente una convocatoria a pensar el largo plazo. Lo que sí sería bueno es que las decisiones de coyuntura trataran de enmarcarse en una estrategia de largo plazo.
Sí.
Algunas ideas uno ve, en actores gubernamentales, gente que puede estar pensando más en el largo plazo, pero esto no termina de consolidarse.
Bien.
A veces uno se pregunta qué convicciones tienen los actores políticos con respecto a todo esto, porque a veces el plan Fénix tuvo la sensación de hacer algo, alguien que estaba proporcionando una salida alternativa a la salida ortodoxa que no se encontraba por ninguna parte. Nosotros esperamos que ahora más o menos estas cosas se hayan entendido, por lo menos hay pensamiento similar al nuestro en otros ámbitos, que cosa que desde ya festejamos. Pero en las decisiones gubernamentales uno no ve una profesión por el largo plazo.
Bien,
no ve
clarísimo.
Bien así como un adelantar, a lo largo de la coyuntura, un progresar a lo largo de la coyuntura sin una orientación muy, muy clara.
Clarísimo, Alberto.
Unas ideas que pueden ser más o menos obvias.
Clarísimo, por eso que te pregunté primero, ¿puede haber un plan y después un plan Fénix, pero desde el punto de vista también de resurgir a la Argentina más allá del plan Fénix de ustedes y jugando un poco con esta metáfora? Raúl.
Me quedó la duda, Alberto, respecto a porque nosotros entendemos que el dólar hoy no tiene un atraso notorio. ¿Por qué vos creés que de cualquier manera conviene una devaluación, aunque sea controlada a los Krieger-Bacena?
Y básicamente porque es la única medida que a mí se me ocurre que puede funcionar para calmar expectativas en el corto plazo. Me da bastante náusea tener que hacer política económica para las expectativas, o pensar en política económica para las expectativas. Lamentable, pero hay veces que la realidad es así. Cuando se llega, voy a decir algo que es obvio, pero que es para pensar. La mejor solución para estas situaciones es no llegar a ellas.
Qué bien.
Porque es como uno ve, por ejemplo, los mercados especulativos. Los mercados especulativos hacen cualquier cosa. No sé, fíjense lo que pasó con el Bitcoin. El Bitcoin, de golpe, todo el mundo se vuelve loco por el Bitcoin sube un montón. Después todo el mundo se escapa del Bitcoin y se cae un montón. A uno le gustaría que llegara un momento que la gente se escape del dólar en Argentina, pero bueno, eso va a ser más difícil. Pero lo pongo como ejemplo en el sentido de que cuando se crean estas histerias, estas manías, Entonces es muy complicado gestionarlas. Y si fuera una cuestión así que afectara solamente a un grupo de gente que se llama a sí mismo inversores, que son simplemente especuladores o jugadores, bueno, que en vez de jugar una ruleta en Mar del Plata juegan en otra ruleta llamada la Bolsa de Buenos Aires, eso no sería grave, porque bueno, en definitiva es un juego de suma seria entre ellos. Algunos pierden, algunos ganan y listo. El problema es que eso interfiere en todo el funcionamiento objetivo de la economía.
Claro.
Este es el verdadero problema. Y en el caso, digamos, esto es en general, porque en general lo que ocurre cuando las finanzas producen expectativas de ganancias muy grandes, la inversión real cae, porque todos los que ponen el capital exigen retornos más altos. Así que eso afecta además a las decisiones de inversión. Pero además, en el caso de la Argentina, como todos sabemos, está otro problema, que es el tema del dólar. Se demanda divisa, que es un activo, un bien que uno necesita para comprar otros bienes afuera, y se demanda como instrumento de ahorro y especulación. Entonces se está retirando del circuito de los dólares necesarios para que la economía funcione, para poner estos dólares en otro lado. A mí me gusta una analogía que usé en algún artículo que publiqué hace un tiempo, que decía que en una cuando uno tiene una comunidad de diabéticos, uno no permite que la gente especule con insulina, ¿no es así?
Claro.
La insulina se reparte. Bueno, el dólar es algo parecido. El dólar tiene que estar para comprar los recursos, para pagar las deudas, para todo esto, y no tiene que estar simplemente para especular, porque no entonces en ese caso no estamos retirando dólares que afecta el funcionamiento de la economía.
Bien, Raúl, ¿querías acotar algo?
Sí, claro, porque esto es provoca un shock inflacionario tremendo, más allá que se controle el precio de los alimentos a través de una suma arancelaria, todo el resto de la economía que hoy está bimonetizada provoca un shock inflacionario de la gran 7, con lo cual el poder adquisitivo de los trabajadores cae abruptamente.
No, claro, obviamente uno no está pensando en una devaluación así que valide el dólar blue o cosas por el estilo. Está pensando en política económica para las expectativas. Y esto yo lo reconozco, quiero aclarar que más no soy macroeconomista, y no me dedico a la macroeconomía, porque todos los macroeconomistas saben lo que hay que hacer, excepto cuando están en el gobierno. Así que es demasiado
textual. Muy bien.
Exactamente. Así que yo no, digamos, no por especialidad y porque no estoy en el gobierno, no me gusta ponerme a dar recomendaciones de este tipo. Estoy simplemente mencionando ideas generales y cosas que se han, procedimientos que se han aplicado en el pasado.
Alberto, tengo segundos, pero no quisiera irme sin hacerte una pregunta. Igualmente te vamos a convocar otra vez. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? A veces uno buscamos en las economías de muy lejos las soluciones. Y te hago una pregunta. El proceso boliviano a nivel economía, ¿qué te pareció a vos el proceso económico de Bolivia que llevó a cabo?
La verdad es que no lo conozco lo suficiente. Es una economía muy distinta a la de Bolivia, de todas maneras, de la Argentina. Es una economía de salarios mucho más bajos. Y por otra parte es una economía que tiene, digamos, una base importante en la explotación minera y regalías de esto. Yo creo que no es comparable. En lo que se refiere a la macroeconomía, no sé, ahí depende mucho de cada país, ahí es difícil comparar.
Bien, Alberto, placer inmenso tenerte, la verdad. Sí, lujazo que nos hemos dado y que nos vamos a seguir dando. Raúl, tu despedida.
Muchas gracias, Alberto, por participar. Realmente la alianza estratégica que podemos hacer entre los que hacemos pragmatismo y los que hacen teoría puede ser infinitamente constructiva.
Así esperamos que sea, claro.
Cariño inmenso, Alberto, gracias por todo.
Bueno, gracias a usted.
Chao, gracias.
Hasta cualquier momento.
Él es licenciado en Economía, con maestría y doctorado en Teoría Económica, es docente en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, CEPED. Además, es coordinador académico del Plan Fénix. Estuvimos con Alberto Müller. Y llega el momento de las despedidas. Nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles de 13 a 14 con más Banca 258. ¿Te parece, Raúl?
Sí, y pedimos disculpas porque nos pasamos un par de minutos.
Muchísimas gracias.
Ahí estaremos.
Besos, Raúl, un cariño muy grande. Y vamos hoy todas las pymes representándonos gran parte a nivel país en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con la Presidenta y con el Presidente de ambas cámaras. Un cariño muy grande, Raúl. Cuídate mucho.
Muchas gracias, hasta cualquier momento.
El lunes avisamos que en cualquier momento vamos a estar aquí. ¿Cómo lo sorprendí a los dos? Dijeron lunes también. No, martes y miércoles. Las caras de los dos, mi productor y mi operador, como diciendo lunes también. No, martes y miércoles de 13 a 14, Banca 258.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.